Retransmisiones deportivas de Onda Madrid. El altavoz del deporte madrileño.
7:03, hemos hablado ya algo de la San Silvestre, de todo lo que está preparando Telemadrid para retransmitir esa carrera con Javier Callejo al frente, con Fernando Timón, que va a estar dentro de la carrera y vamos a seguir su evolución. Pero ahora queremos hablar de atletismo en general y también de lo que va a ser esta carrera, de muchas pruebas, de mucho trabajo con los más jóvenes. Saludamos al vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Luis Miguel Canfranc. Hola, muy buenas, voy a decir noches ya porque ya no hay luz fuera, aunque son las 7 de la tarde. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Bueno, venimos del Polideportivo Gallur. ¿Qué es lo que pasa en el Polideportivo Gallur cada fin de semana o cada jornada de atletismo? ¿Qué ocurre allí? ¿Quién se reúne allí? ¿Cuánto deporte se disfruta allí?
Bueno, la verdad que se disfruta mucho deporte. Hoy por la mañana han estado los jóvenes haciendo un control de pruebas combinadas. Y esta tarde pues le ha tocado a los mayores, le ha tocado a las categorías absolutas, pues disputar las pruebas en principio en el anillo, desde 200 hasta 3.000 metros.
Bueno, son un montón de chicos jóvenes de diversas edades, de diversos clubes, que van llegando ahí para buscar su mejor rendimiento. Y yo, aparte de que consigan buenas pruebas, de que puedan ser el futuro del atletismo, lo primordial es que están educándose en salud, porque hay que ver qué entusiasmo, qué alegría. Nos decía Javier Callejo, el lema de la San Silvestre este año son las endorfinas. Bueno, pues ahí hay a reventar, ahí hay un superávit.
Sí, la verdad que por parte de los jóvenes hacen un trabajo bastante importante. Cada vez hay más afición por parte de los pequeños, que además el tener, como ahora por ejemplo con estos fríos, pues estar entrenando por la tarde una vez que acaban el colegio, pues la verdad que tiene mucho mérito el tener en las pistas pues de entrenamiento, pues eso, a 50, 100 chavales en cada uno de los sitios donde se están entrenando.
Bueno, se está trabajando mucho y bien desde la Federación de Atletismo de Madrid con el presidente Isidro Arranz. Hay varios componentes. Yo destaco, el otro día estuve con ella, pude verla también, a María del Carmen Gómez Vita, que no se suele dejar fotografiar o ver en televisión, pero que es una persona también dedicadísima y con un cuidado con los chavales, cómo se nota que se siente, ¿no? Que se disfruta del placer de estar ahí, con todo lo que significa que son muchas horas, ¿eh? De los entrenadores, de los que están por la federación, de los jueces.
Sí, la verdad que es un trabajo bastante importante que se ha hecho de la federación. Últimamente el número de licencias ha crecido de forma exponencial. Y lo importante ya no es que a nivel base de los benjamines o alevines hay un número importante de chicos y chicas que están haciendo atletismo, sino que también permanecen dentro de este deporte, pues ya cuando tienen una edad de 14, 15, 16 años, lo que augura un buen futuro para el atletismo español.
Hay un punto donde esos chavales que vienen de los colegios, de hacer sus ejercicios de gimnasia, su trabajo físico en la escuela, luego empiezan a llegar al instituto, ahí resulta que empiezan ya las extraescolares, alguna actividad de deporte, de baloncesto, muchos clubes que van funcionando, pero llega el momento de la universidad y hay muchos que cambian el deporte por el juego o por otras actividades. ¿No hay un escalón ahí que todavía falta por acabar desde entidades políticas y también de educación que acabe de solventar? Porque el deporte universitario también es importante, pero hay muchos chavales jóvenes que al final dejan de hacer ejercicio, dejan de hacer como entretenimiento esa actividad que cuando son más pequeños, yo no sé si por la propia hiperactividad, por la propia energía que tienen, sí que se convierte en más común. A mí por lo menos me parece así, no sé si estoy equivocado.
Bueno, como he dicho antes, ahora parece que las cosas están cambiando. Por parte de las universidades también pues se fomenta un poquito el tema del deporte, no a lo mejor a los niveles que hacemos en los clubes y a nivel de la federación. Ahora mismo, pues aparte de la federación, pues teníamos un programa de tecnificación que llegaba únicamente hasta los 20 años. Este año pues ha querido dar un paso más. Se ha querido también que los jóvenes que están en la universidad también puedan permanecer dentro del atletismo y se ha dividido ese programa de tecnificación en dos grupos, uno lo que es el programa 2020, que es el programa de los más mayores en los que en un principio tienen un futuro más cercano, y el programa 2024, en el que ya son jóvenes pues eso de que tienen 13, 14, 15 años, en los que ya el futuro Atlético está un poquito más lejano y quiere que por lo menos pueda coger y empezar ya a sentar una base para que esos atletas puedan coger y puedan permanecer dentro de este deporte.
Sí, ese Protama, que es un proyecto también interesante, evidentemente para cuidar y para dar opción a los que pueden llegar a la élite o pueden estar ahí peleando, porque claro, llega un punto también donde los chavales hay que saber orientarles, ¿no? Hay que saber que a lo mejor tienen que hacer mucho trabajo físico. Hablo ya de los que están ya en un punto de empezar a sentir esto como algo de éxito o algo profesional. Eso, compaginarlo con los estudios, necesita una orientación.
Claro, necesita una orientación y también una cosa importante para poder mantener a esos atletas dentro de este mundillo. Lo que hay que hacer también es intentar no quemarles pues cuando son demasiado jóvenes, porque el problema que podemos tener es que se quiera coger y conseguir un gran atleta pues cuando tiene unas edades tempranas, en los que lo más importante para ellos, sobre todo, es fomentar la técnica, el que vaya corrigiéndose los defectos que puedan tener. Y esos defectos, si se corrigen, pues al final puedan alcanzar los chavales pues el máximo potencial que tenga cada uno de ellos. Lógicamente, cada uno es distinto y cada uno dentro del mundo del atletismo, en el que hay tantas pruebas y tantas especialidades, pues también pueden destacar, porque aquí en el atletismo pues saltamos, corremos, lanzamos, saltos verticales, saltos horizontales, lanzamiento más largo, lanzamiento con más peso. Realmente son muchas disciplinas y siempre los chicos pueden encontrar la que más les pueda satisfacer, que les guste y que puedan tener también posibilidad de poder coger, encajar en ello.
Antes hablábamos con el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, don Miguel Ángel Carrillo Suárez, del premio que le han dado al Metropolitano por la obra que han hecho, ¿no? Y por, sobre todo, recuperar lo que es el Estadio Olímpico y convertirlo en lo que es ahora ese Estadio del Atlético de Madrid. Hay una curiosidad, y ahora en nada estamos hablando también de historia con la San Silvestre como protagonista, en el Polideportivo Gallur, los atletas, los jóvenes atletas que están allí, pisan sobre un terreno que estaba en un lugar que también ha tenido mucha historia.
Sí, en principio el tartán, lo que es las pistas de atletismo donde corren los chicos, pues fue una pista de atletismo que se creó cuando se reinauguró el Palacio de los Deportes una vez que se quemó. Era una pista en principio de 166 metros, cuando ya se hizo nueva pues ya pasó a los 200 metros que suele tender ya las pistas cubiertas que se están construyendo en la actualidad. Y una vez que se inauguró, se hizo un europeo de atletismo, se hizo también un campeonato de España, y posteriormente pues esa pista se desmontó para dejar el Palacio de los Deportes como más bien una zona de multiusos. Esa pista de atletismo pues se quedó en los almacenes, custodiados por la Federación de Atletismo de Madrid, y la actual directiva pues hizo mucho empeño para poder coger y crear nuevamente una pista de atletismo, y esa pista de atletismo que tenemos ahora es la misma que estaba funcionando en el Palacio de los Deportes.
Y se le está dando un uso de maravilla. Estamos en ya las 7 y 11 minutos. Sigue el Rayo jugando su partido en segunda, minuto 55-0-0 ante el Granada. También en segunda, Reus 2, Barcelona B 1. En juego también tenemos el partido de segunda B, Guijuelo 2, Unión Adarve 0. Y el de primera, minuto 40, Sevilla 0, Deportivo 0. Pero a esta hora vamos a saludar al fundador, a uno de los creadores, sin duda, de una de las más destacadas, yo diría que quizás la que más en Madrid, carrera, que es la San Silvestre Vallecana. Don Antonio Sabugueiro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo está?
Bueno, pues aquí, como podéis suponer, estamos pues ya en el mes, hemos empezado ya el mes de los sufrimientos y de los avatares y de los nervios.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo se llega de aquel poquito? ¿Cómo surge esa idea de la San Silvestre en Vallecas hasta lo que es ahora, que va a congregar en esta edición 53 a 50.000 corredores aproximadamente?
Bueno, pues la verdad que yo le comentaba a un compañero vuestro esta mañana cuando me llamó, que todo el mundo cuando se propone poner en marcha algún proyecto tal, pues siempre piensa en que va a ser empezar y luego que se irá desarrollando y va cubriendo todas las expectativas que se hayan proyectado o pensado. Pero yo, la verdad, esto fue una, el nacimiento fue de una broma de bar. O sea, resulta que yo ya organizaba muchas competiciones de campo a través en la casa de campo, y la verdad que estaba ya harto de tanta lluvia y tanto barro, y un día bajando a Vallecas para otro tema deportivo, a ver si nos apoyaban con una ayuda económica y tal, pues entramos en un bar en la calle Montigueldo, y allí pues empezamos, era por esta época, o sea, por Nochebuena, o sea, no, más que nada, no puedo precisarlo, pero era principios de diciembre. Y entonces allí tomando las cañitas y tal, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una carrera por asfalto y tal? Bueno, vale, tal, bueno, pero así, en plan de choteo, tal. Bueno, pues sí. Y digo, bueno, pues nada, pues el problema es el económico, porque claro, estamos hablando del año 64. Y entonces, pues, los presupuestos en todos los sitios eran escasísimos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues a ver si Ramón, el que nos echaba la mano en Vallecas para el otro tema, igual le planteamos esto y igual nos dice que sí. Total, que le llamé y le dije, oye, Ramón, mira que hay este otro proyecto y tal. Y bueno, pues hacer un estudio económico de lo que pueda suponer eso, pues hicimos el estudio. Entonces, claro, no había fijos de salida, eso lo descubrimos al tercer año de la San Silvestre aquí en España, ¿no? Y entonces, pues nos pusimos al habla con la empresa que llevaba los temas de deportivos estos. Y ya de momento, pues le dijimos que serían unas 5.000 pesetas de los trofeos que habría que entregar a los distintos vencedores. Así fue. Y entonces la prueba es evidente, es que yo, porque todo el mundo piensa que yo pensé, valga la redundancia, que yo pensé en la San Silvestre fijándome en la San Silvestre Paulina, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque ya la verdad, claro, era un seguidor ya impenitente del deporte en aquellos tiempos, y yo la verdad que sabía que existía tal carrera, pero yo no pensé ni por lo más remoto en imitar a la carrera aquella, ¿no?
Sí.
Total, que nos pusimos en marcha, y la prueba era que cuando nació la carrera le pusimos, como dinero, vuelvo a repetir y a insistir, escaseaba, pues lo que no escaseaba era la imaginación. Digo, bueno, pues por nombre pomposo que no quede, vamos a llamarle Gran Premio de Vallecas. Y así nació como Gran Premio de Vallecas. El segundo año, año 65, continuó la prueba evidente, que no se celebraba ni el día 31 de diciembre, ni yo había pensado en llevarla el día 31 de diciembre. Lo hacíamos un domingo por el hecho de que la gente iría, como jornada festiva, pues iría posiblemente con un mayor número de participantes. Total, que el segundo año fue también el último domingo de diciembre, pero el tercer año, que fue ya cuando fue nacional, ganó un gran atleta gallego, Javier Álvarez Salgado, que fue al primer atleta que cobró en España en aquellos tiempos, era un dinerillo ya, 15.000 pesetas.
Está mal.
Y de esta manera, el lunes, que yo era un seguidor impenitente del diario Marca desde niño, pues cojo el Marca y leo, Madrid ya tiene su San Silvestre, la San Silvestre Vallecana. Esto lo había escrito un redactor de Marca, José Luis Gilaber. Yo tenía mucha amistad con Marca, porque yo iba al diario Marca allí a ver cómo trabajaban y ver cómo se movían para ir aprendiendo. Y le llamé y le dije, oye, José Luis, ¿qué pasa? ¿Puedo utilizar este nombre? Oye, me dijo él, Pero si precisamente lo he bautizado y lo he denominado así para que lo cojas y le pongas nombre a esa carrerilla que has puesto en marcha. Total que efectivamente, pero claro, ya tuvimos que cambiar ya al día 31 de diciembre. Y así fue la primera carrera el año 66 nacional. Y a partir de ahí, pues viene toda la historia.
Bueno, nos ha contado la historia de cómo surge la San Silvestre, y además de maravilla, don Antonio Sabugueiro. Doy un dato, que es que ha marcado Ben Yedder para el Sevilla, el 1-0 ante el Depor, que estamos pendientes de la jornada de fútbol. Pero claro, yo quiero preguntarle que además, creo que dentro de poquitos días se presenta un libro con imágenes y con toda esa historia, ya en un texto escrito para todo el que lo quiera disfrutar. Y creo que ya lo tiene, ¿no? Y nos puede dar alguna idea de lo que va a ser ese libro de la San Silvestre.
Pues la verdad que os confieso, porque claro, yo ya soy una persona muy mayor, os confieso que lo he recibido hoy precisamente, me lo han traído hoy, y la primera reacción al verlo, sencillamente un libro maravilloso, recoge de una manera fehaciente y muy interesante, muy moderna, un estilo muy agradable, y la verdad que me solté unas lágrimas porque no pude contener la emoción, y efectivamente se piensa presentar el día 11 con ocasión de la entrega de los silvestres de honor de este año.
Dio usted un paso importantísimo para que esto se estableciera con la carrera de la San Silvestre, con esa idea, con esa actuación de ese redactor del diario Marca, pero luego a partir de ahí, fíjese cómo ha ido evolucionando. Estamos aquí con el vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid. La cantidad de carreras populares que hay en la comunidad durante todos los fines de semana. Qué bueno, ¿no? Qué satisfacción también ver que se haga tanto deporte. ¿Cómo lo disfruta usted eso, viéndolo desde ya la distancia de tantos años y sobre todo desde Vallecas, darle tanto brillo a la San Silvestre? ¿Cómo lo ve, don Antonio?
Sí.
¿Que cómo ve esa...?
He perdido un poco...
Sí, a ver si nos escuchará mejor. No, le decía que ahora hay muchas carreras más que surgieron de aquellas, de esos pioneros que fue usted, que hubo alguna otra persona que seguro también fue pionero en las carreras populares en la Comunidad de Madrid, pero que ahora hay muchísimas. Que ahora el deporte ya es una costumbre para gran parte de la sociedad madrileña y viene de aquellas ideas.
No solo la madrileña. Ahí yo de verdad estoy de lo que más satisfecho me encuentro y me veo. Es que a partir de firmar, porque antes nosotros hemos tenido que ir descubriendo todo. O sea, San Silvestre descubrió sponsors, descubrió subvenciones de organismos, recorridos, lo tuve que todo estaba lógicamente en pañales. Y al llegar a este extremo, pues ya la San Silvestre tenía la internacional, porque yo soy realista, a la popular todo el dinero de sponsorizaciones y tal, todo iba dado a las grandes figuras que traíamos ya por aquellos tiempos a la internacional. Y entonces, la verdad, yo a la popular era casi una carrera pues de andar por Vallecas todavía. Y la verdad que yo no le prestaba mucha entrega porque los medios no lo permitían. Pero amigo, llegado el momento, recibo una llamada del diario Marca en la que me dicen que la empresa de material deportivo, la gran empresa Nike, que estaba interesada en ser sponsor de la carrera. Y efectivamente, me llamaron, hablé con ellos y llegamos a un acuerdo, y entonces se puso el patrocinio de Marca. Pero amigo, esto fue la gran explosión, no solo de las carreras de Madrid, de las carreras, porque si hoy yo creo que hay y digo bien, cientos de carreras, no, yo creo que ya hay pocos pueblos en España que no tengan su San Silvestre, fijándose en la San Silvestre vallecana, lógicamente. Y como consecuencia de aquel boom, estos señores, con una publicidad muy agresiva, con los medios que tenían, que yo no tenía, hicieron unas campañas publicitarias enormes, y ya lo que trajeron fue el gran beneficio para que fue espejo para todas las carreras que se hacen hoy en España, solidarias y populares, que es la camiseta dorsal, porque yo los dorsales que usaba eran entonces los de Coca-Cola de papel. Pero estos señores pusieron, a los dos años de estar en contacto con ellos, trajeron de Estados Unidos la idea del running, porque ahora se llama running, pero entonces era correr a través del campo por asfalto. Pero estos señores trajeron la denominación porque era el vocablo adecuado que ya en Estados Unidos se usaba. Trajeron la idea de la camiseta, y hoy pues tenemos que reconocer que muchas de las carreras viven, lógicamente, carreras solidarias, que hoy hay carreras solidarias. Yo ya creo que en el nomenclátor médico ya no hay ni una enfermedad, ni una desgracia que no tenga una carrera que lleve el nombre de carrera solidaria.
Qué bien lo cuenta.
Y a partir de ahí, pues fue la gran explosión del running en España. Pasamos de la última carrera celebrada popular que yo había organizado, eran 600 corredores, y de ahí pasamos al número que tenemos actualmente.
Sí, sí, que en la San Silvestre en concreto va a llegar a 50.000. Contamos aquí con el vicepresidente de la Federación.
A 50.000 no podremos llegar por una razón, porque las calles de Madrid pues lógicamente no lo permiten. O sea, al máximo que podemos llegar, pues que son los 40.000 de la popular, que tenemos que cerrar, o sea que no admitimos más. Bueno, luego sale bastante corredor, muchos, pero muchos fuera de carrera, salen disfrazados y tal, ¿no? Y entonces hay ya la carrera internacional, que contamos también con 2.000 corredores, que son dos carreras distintas. Pero ya digo, esas cifras, hasta llegar a la Glorieta de Atocha, lo permitiría, pero ya cuando nos adentramos en las carreras, en la calle Montigueldo y tal, en Vallecas, pues aquello ya no permite una cantidad tan enorme de participantes.
Bueno, van a ser tantos que además incluso el 23 de diciembre hay una para los más pequeños, que también va a ser San Silvestre Vallecana para los de menor edad. Digo que tenemos aquí al vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Luis Canfranc, que también quería decirle algo a don Antonio Saburiego, este hombre que nos trajo la San Silvestre.
Bueno,
Sabugueiro, que lo he dicho mal.
Efectivamente, yo como participante de la San Silvestre en varias de las ediciones, puedo decir que el ambiente que se vive para los corredores es increíble. Hay puntos de la carrera en las que solo entra un corredor, del público que asiste a verla, ¿no? En el que no puede ni siquiera adelantar ni que te adelante. O sea, tiras para adelante e intentas llegar lo antes posible a la carrera, y o sea, a la meta, y es la verdad que es el ambiente que se vive, es impresionante.
Y es una auténtica fiesta. Pues don Antonio Sabugueiro, no sé si se nos queda algo más que comentar de la San Silvestre y de su experiencia y de sobre todo de su vida tan apasionante con el deporte como bandera.
Bueno, yo ya la verdad ya me he extendido mucho, siempre a vuestra disposición. Y cualquier cosa que necesitéis, lógicamente estoy siempre con vosotros, pero yo ya creo que hemos dejado suficientemente aclarado el aspecto este de cómo nació y todo esto, ¿no?
Muchísimas gracias, estamos deseando ver ese libro.
Gracias,
que vaya.
Gracias a vosotros, porque realmente esto ha llegado, lógicamente, por el impulso, y no puedo olvidar que hubo momentos que la carrera, yo fundé las secciones deportivas del Rayo Vallecano, y entonces el presidente de aquel entonces, Pedro Roy, me dijo que tenía que fundar unas secciones deportivas para el Rayo. Fundé hasta 15 secciones deportivas, y no puedo olvidar que aquellos años que estuvo en el Rayo fue un impulso muy grande para la carrera, porque todos los periodistas, los más destacados de todos los medios madrileños, todos acudían para hacer las entrevistas a jugadores y tal del fútbol, y yo aprovechaba para relacionarme con ellos y para que impulsasen la carrera. Y gracias a eso fue momento, porque claro, el Rayo siempre fue un club muy querido, muy popular, y eso le dio un gran impulso a la carrera, y justo es reconocerlo.
Bueno, pues por supuesto que sí. Una auténtica lección de marketing de hace unos años, ahora que está todo tan, tan elaborado y con tantos estudios. Fundador de la San Silvestre, don Antonio Sabugueiro, muchísimas gracias por estar en Onda Madrid.
Gracias a vosotros por la llamada.
Gracias.
Buenas noches.
7:28 en el 101.3, 106 FM. Estamos hablando de atletismo y vamos a escuchar rápidamente, antes de ir con otra comunicación, a Víctor García, este atleta que estuvo aquí en la sintonía de Onda Madrid hace unos días, de VG Running, que ya saben, es una escuela que en el retiro reúne a muchas personas. Su experiencia vale para los que llegan como primer día hasta el que ya es casi atleta profesional. Y le preguntábamos, bueno, a lo mejor no estamos en la mejor condición. ¿Cómo hacemos para llegar y para estar preparados para la San Silvestre?
Lo más importante, saber cada uno dónde está, ponerse en manos de profesionales, de gente que sabe de la materia, y bueno, pues para alguien que no ha corrido nunca, que no se asuste, que todo tiene solución, y en esto de correr, por supuesto que también, ¿no? Se empezaría, para que te hagas una idea, alguien que no ha corrido nunca y un estado de forma deficiente o bajo, pues empezaríamos mezclando la carrera continua con tiempo caminando, ¿no? Un poco para ver cómo va siendo la evolución. Poco a poco va haciendo un trabajo aeróbico que le permita el mejorar su condición física general, sin perder de ojo y de vista el trabajo de la técnica de carrera, el trabajo de abdomen, de core, de fuerza, que tan importante es y que tampoco trabajan normalmente los corredores populares. Y luego, poco a poco, pues haciendo una progresión lógica, como yo digo, en mes o mes y medio, una persona con unas condiciones normales es capaz de estar corriendo más de media hora seguida o 40 minutos sin ningún tipo de problema, aunque no haya corrido nunca, ¿no?
Gracias, Víctor García, por esos consejos de VG Running, y así para saber un poquito cómo poder orientar esa posibilidad de estar o de disfrutar más de la San Silvestre. Tenemos comunicación también con una entrenadora personal de respiración y que además sabe muy bien lo que es el senderismo. María Ángels Farreni, hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, estamos hablando aquí de deporte, de cómo prepararnos.
Oigo.
Y nos queda todavía mucho que aprender. Por eso vamos a tomar aire, precisamente, y en un segundito nos metemos de lleno con todo. Aquí en la sintonía de Onda Madrid, cuando alcanzamos ya las 7:30.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, cerramos la jornada 14ª de los nuestros en primera con la retransmisión del partido Getafe-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Recordamos que está jugando el Rayo, partido de segunda división, minuto 75, Rayo Vallecano 0, Granada 0, y que el Atlético le ganó 2-1 a la Real. El Barça empató 2-2 con el Celta, y el Real Madrid juega ante el Atlético de Bilbao a las 9:45. La Liga se ha puesto el Barça 6 puntos de Atlético, y ya veremos si de Real Madrid si gana en San Mamés. María Ángels, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es de importante la técnica de respiración para cualquier persona y sobre todo para los que van a hacer atletismo, por ejemplo, en la San Silvestre?
Bueno, pues mira, por aquí han comentado el entrenamiento de cualquier runner, ¿no? Entonces, una de las cosas en donde la gente falla siempre es precisamente en la respiración. La resistencia nos la da la manera que tú tengas de inhalar y exhalar, porque evidentemente tiene mucho que ver con ese mapa emocional que nos dice, ay, no podré, ay, que no llego, ay, que estoy cansado. Entonces hay un tema muy interesante en algo que también han dicho, que es precisamente empezar antes de ponernos a correr, empezar a caminar. ¿Y por qué es tan importante la unión de la respiración con el hecho de caminar? Pues porque el cerebro, con el vaivén del propio caminar, se relaja. Y está bañado, el cerebro está bañado por el líquido cefalorraquídeo y baña los dos hemisferios y, evidentemente, la médula espinal. Entonces, claro, cuando caminamos y vamos aunando la respiración con el movimiento ondular de caminar, pues estamos protegiendo y vivificando y tonificando todo nuestro sistema nervioso central, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ello produce tantos beneficios y relaja siempre tanto el exceso de energía mental. Cuando tú tienes que llegar a una meta y sientes que el cuerpo o crees que el cuerpo no te aguanta, saber tomar una respiración glótica por la glotis pues ayuda muchísimo a relajar esa especie de tensión interna que se nos ha creado.
Y Luis Miguel Canfranc, el vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid. Hablamos hace no muchas fechas de cómo se puede llegar al deporte con una determinada edad, cómo se puede uno implicar y poco a poco ir ganando terreno y ganando espacio a esos metros que parecen tan imposibles. La respiración también es importante en este detalle, pero luego también cómo uno está sobre el asfalto, cómo uno corre, el modo, la postura, todo cuenta, ¿no?
Hombre, exacto, como ha dicho exacto anteriormente...
Vicente, es María Ángels. Ah, bueno, Sabugueiro. Víctor García.
Víctor García,
de URL.
Pues efectivamente la técnica es fundamental y sobre todo con los chicos es lo más importante que hay que enseñarle, ¿no? Lo más fácil podría ser el coger y ponerse a correr y no corregirle, ¿no? Es, al final, si no se le corrige, pues esos defectos pues al final le van a limitar la marca que pueda conseguir, ¿no? La respiración es fundamental. Hay que tener en cuenta que el músculo funciona con oxígeno. Si no le llega el oxígeno suficiente, probablemente empiezan los calambres, empiezan los pinchazos y no podemos seguir adelante, ¿no? Uh-huh. O sea que va todo mezclado, técnica, respiración y también pues el tema de la continuidad, sobre todo es importantísimo el mantener una continuidad. No podemos coger, salir a correr un día y después de 15 días querer coger y tener la misma forma si no hemos entrenado los 14 días anteriores, ¿no?
Sí, y además, María Ángels, la edad no es impedimento. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente también de dónde puede llegar y cómo tiene que empezar, ¿no? Porque caminar, decíamos antes, era importante. Estamos hablando todo esto de salud. Todo esto acaba siendo salud y es mejorar, estar en una situación de condición física que a partir de ahí te lleve pues a disfrutar una carrera o a correr por un parque o a andar.
Claro, claro. Yo la edad creo que no tiene nada que ver, porque si uno ha practicado, como muy bien ha dicho el compañero, pues haces esa continuidad cada día, ¿no? Esa hora o esas dos horas de caminar cada día que te dedicas a ti, llega un momento en que el cuerpo ya está habituado. Yo conozco personas de 80 años, yo conozco una persona de 81 años que tiene, que se hace aprox sus 40 kilómetros diarios.
Fíjate. Hay muchas veces que la gente dice, tengo flato.
Y
realmente yo creo que el problema es ese, ¿no? Que no sabemos respirar.
No, exacto, correcto. Tomamos el aire por la boca y entonces evidentemente esto acaba produciendo una hinchazón del estómago y nos produce esos flatos, ¿no? La respiración hay que, cuando andas, hay que intentar tomarla por la glotis, incluso desde la nariz, sino la glótica. Esto lo utilizan mucho los corredores de fondo para poder mantener la constancia en el tiempo y hacer el sprint final. Pero como colocas los pies, también es importantísimo porque es la base de nuestro esqueleto, ¿no? Entonces, si yo mis tobillos los tengo mirando hacia adentro, lo que voy a hacer es ocasionarme lesiones musculares. Muchas de las lesiones que la gente tiene cuando empieza en pantorrilla o incluso que dicen que les duelen las lumbares, esto se ve mucho en el senderismo, es porque cuando suben tiran mucho el tronco hacia adelante y están cargando lumbares.
Uh-huh. Sí, no, entonces, claro, eso es un mundo también, ¿eh? Incluso sí. Lo de las plantillas, porque hay que ver cómo, si fueras una marioneta, una plantilla te modifica la situación del cuerpo y te sitúa de otra forma diferente. Eso es algo que también trabajan todo aquel que busca una zapatilla, buscar cómo puede estar mejor la pisada, todo ese tipo de aspectos. Yo creo, vicepresidente, que eso también es algo a tener muy en cuenta para el que vaya a ponerse a hacer un ejercicio, digamos, que fuerce su cuerpo, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, lo que estamos hablando de la pisada, pues la técnica que se utiliza pues es lo fundamental. Si nosotros tenemos una buena técnica de carrera, vamos a evitar muchas lesiones. Si nosotros pues hacemos ejercicio de abdominales y lumbares, vamos a fortalecer toda esa zona y vamos a evitar que los impactos que se producen en el suelo, únicamente venga a la columna, sino que parte de eso, de ese impacto, lo vas a absorber también en sus abdominales, sus lumbares. O sea, lo más fácil, probablemente nos ponemos las zapatillas, salimos al parque a correr y no nos damos cuenta de esta importancia, el saber correr bien, uh-huh, y la hacer otra serie de ejercicios que nos ayuden precisamente a evitar esas lesiones, que luego al final los que nos van a incapacitar para poder coger y desempeñar nuestro deporte.
Hemos puesto un vídeo en las redes sociales, en DXT Onda Madrid, de María Ángeles Farreni, explicando un poquito, una primera noción, ¿no?, del asunto de la respiración, pero además mucho más podríamos conocer, ¿no? Y además con otra idea que tenéis allí muy buena, que es el Camino de Santiago en la zona catalana.
Correcto. En el que es los 60 kilómetros que transcurren por una de las zonas, por lo mismo, para mí por lo menos, más mágicas, que es en la zona de la Garrocha. Entonces, precisamente están nevando hoy. Yo hoy tenía que haber ido esta mañana y como me anunciaron nieve, dije, bueno, me voy a esperar porque efectivamente está nevando y por lo que me han dicho los compañeros de allí, pues está cayendo una de buena.
Nevando en Girona.
Sí, buena, no, buena, arriba, mucho más arriba.
Más arriba todavía.
De los Pirineos, sí. Uf,
buena
sí,
buena zona, arriba, en cualquier caso. Hay
es
muchos,
una zona excelente.
Hay muchos que se animan a ese Camino de Santiago, porque esto también es otra opción, ¿no?, de buscar estar en forma física, pasar buen rato, estar con compañeros, en fin, cada uno lo vive de su manera.
Yo el camino lo hago hacer en silencio, porque el silencio es un arma, una herramienta que nos sirve para poder integrar todo aquello que aprendemos. De hecho, y los compañeros de deporte seguramente estarán de acuerdo conmigo, hay una gran película que habla de titulada El Guerrero Pacífico y que nos demuestra de qué manera la dispersión se hace a través del exceso de verborrea y la concentración requiere de un máximo silencio y focalización. Esto cualquier deportista también de élite te lo va a saber. Kilian Jornet, por ejemplo, tiene muy claro que hay que estar muy enfocado en lo que estás haciendo. O sea, un nivel de conciencia elevado para poder conseguir el máximo, ¿no?
Y escucharse a uno mismo, que también es importante.
Evidentemente. Es que si esto no lo hacemos, no vas a sentir Correcto. Si te duele la rodilla o no te duele la rodilla hasta que caigas en redonda al suelo. Ese es el problema de la gente que, como muy bien habéis dicho por aquí, sale una vez al año a correr y entonces acaban diciendo que no es sano, que no es bueno, que no tal, que no cual. Por propia experiencia y la de alumnos míos, yo os puedo decir que a mí una lesión producida por una tendinitis me la ha sanado el hecho de caminar 24, 25 kilómetros. Bueno. Con asiduidad, ¿eh? Uh-huh. Porque evidentemente si tú miras la columna vertebral, vas a ver que de ahí salen todos los nervios. Entonces, desde la zona sacrolumbar, el movimiento que haces al andar va haciendo un pequeño masaje a todo este sistema nervioso y a toda la musculatura, con lo cual llegas a sanar, llegas a curar una lesión. Yo no he ido, yo además tenía antibatas blancas, me dan pánico, o sea, no, ya me quito yo la tirita, gracias. Entonces lo que hago es caminar y estoy realmente fascinada. Mira, yo tengo 63 años y no me tomo ni una puñetera aspirina.
Uh-huh. No, eso es muy bueno. También,
eso es prevención, eso también, es la cultura de la
también
prevención.
También nuestro invitado aquí, digamos que presume de una edad joven todavía, pero de estar en una forma excelente y de correr muchas carreras.
Bueno, por lo menos lo intento, porque una de las cosas que tengo que hacer es mantenerme en forma para los chicos a los que entreno, que por lo menos vean un ejemplo en ellos, ¿no? Y muchas veces son ellos los primeros que cuando estás entrenando, pues siempre quieren echar una carrera contigo a ver si te pueden ganar, ¿no? Entonces, tiene uno que mantenerse en forma, ¿no?
Bueno, María Ángels Farreni, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el tema de la respiración, sobre ese senderismo?
Bueno, si entráis en nuestra página web, naturarespira.eu de Europa, allí podéis navegar y vais a encontrar mucha información, tanto de ejercicios de reeducación postural como de respiración. Y últimamente estamos abriendo la línea del senderismo, porque además yo soy una loca del Camino de Santiago. y el objetivo final es recorrerlo entero desde Cap de Creus hasta Finisterre. Entonces, bueno, ahí pueden haber un mesecillo y medio caminando.
No está mal.
La intención es hacerlo en veranito porque ahora es imposible. Pero creo que además es que el camino es mágico, es transformador y el camino es la vida. Tal como tú te desarrolles y vayas solucionando los problemas que te puedas encontrar con los compañeros en el día a día, pues es como tú reaccionas en tu día a día también, ¿no? Si te has equivocado de camino y te enfadas porque te has equivocado, pues tiene un significado en tu día a día. Es que serás una persona que ante cualquier problema tirarás la manta antes de tiempo, ¿no? Entonces yo siempre digo que no existen los problemas, existen las soluciones.
Uh-huh. Bueno,
pero pues, si nos ponemos nerviosos y nos atacan los nervios, no vamos a ver absolutamente nada.
Esa es una muy buena lección. Pues María Ángels Farreni desde Girona, gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y seguiremos esos consejos y visitaremos la página. Muchas gracias.
A vosotros, un placer. Muy buenas tardes.
En nada estamos con el partido Athletic de Bilbao Real Madrid, pero antes contamos que ha marcado el Rayo ha marcado gol de Dorado cuando quedaban 3 minutos para el final. Rayo 1, Granada 0. Qué gol tan importante en la categoría de plata. Vicepresidente, aguantamos un poquito que tengo dos compañeros que van a estar en la San Silvestre y hay que darle algún consejo.
Vale, no hay ningún problema.
Uno de ellos es Carlos Rodríguez, que nos va a contar ya la previa del partido en San Mamés del Athletic de Bilbao Real Madrid al rojo vivo, porque está a 6 puntos el Barça si el Real Madrid gana. Ya ha hecho eso el Atlético, con lo cual se aprieta la competición y además mañana el Valencia visita el Coliseum contra el Getafe. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Delfa, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, San Mamés se acaba de abrir al público, todavía poquita gente, todavía poquito ambiente en el estadio del Athletic Club de Bilbao, pero lo importante es que a esta hora de la tarde, es decir, a prácticamente una hora de que arranque el partidazo, uno de los grandes clásicos del fútbol español, Athletic de Bilbao Real Madrid, ya tenemos confirmado el 11 que saca Zinedine Zidane. No hay sorpresas, lo previsto, el 11 de la final de la Copa Europa, el 11 de Cardiff, que por cierto es la primera vez que se repite desde entonces. En numerosas ocasiones ha faltado un jugador, un par de ellos en este tiempo, pero desde entonces, como digo, no había podido volver a poner el mismo once que triunfó en Cardiff frente a la Juventus. Así que hoy en San Mamés, Keylor Navas bajo palos, defensa lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Marcelo, centrales Varane y Sergio Ramos, que vuelve con esa máscara protectora después de su fractura nasal. Casemiro estará en el centro del campo, escoltado por Toni Kroos y por Luka Modric, con Isco en la media punta, arriba Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Es un partido, como tú decías, que ha ganado todavía mucho más, si cabe, después del pinchazo del empate del FC Barcelona frente al Celta. Y además, Delfa, por si no queríamos cosas, Mateu Laoz, el que pita esta noche el Athletic de Bilbao Real Madrid, así que lo tiene absolutamente todo.
Pues sí, lo tiene todo y ojalá que tenga al final un buen resultado para el Madrid, porque se pondría la liga preciosa. Carlos, estamos hablando de la carrera que vas a disputar junto a Carlos Sánchez Blas, con Rodrigo de Pablo, con otros compañeros.
Sí, señor.
¿Quieres preguntarle algo al vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid, que prepara un montón de chavales en el Polideportivo Gallur, en otras zonas, y que sabe y además conoce perfectamente lo que es el atletismo y el sacrificio de una prueba así?
Bueno, yo más que nada, sobre todo, que siempre es bueno dar consejos para los principiantes, ¿no? Para los neófitos, que muchas veces a los que llevamos ya un tiempo en esto de las carreras populares nos parecen cosas muy muy obvias y muy muy naturales, pero luego a la hora de correr pues es importante, ¿no? Tema, por ejemplo, de la equipación, el tema de las zapatillas, de zapatillas ya usadas, con un cierto desgaste, con un entrenamiento con ellas, la ropa, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso está bien siempre comentarlo, vicepresidente, porque ya digo, hay mucha gente que bueno, pues con esto del boom del running y del atletismo, se va como quien no quiere la cosa, y dice, bueno, voy a aprovechar que voy a la San Silvestre para estrenar zapatillas, camiseta, mallas, y al final una cosa te roza, la otra te hace daño, la otra, y acabas hecho un Cristo.
Sí, en principio lo recomendable no es estrenar nada un día de competición. Todas las cosas que se utilicen normalmente tienen que haberse probado antes. Igual que lo más importante cuando se empieza a correr, cuando vamos a pensar si vamos a ponernos ahí o a ir al parque a dar una vuelta, es fundamentalmente las zapatillas. Las zapatillas es la base para evitar lesiones y poder tener una larga vida como corredor, ¿no? Luego el resto, si nos ponemos un pantalón corto, nos ponemos una malla, nos ponemos un chándal, unas camisetas u otras, probablemente tiene menos importancia, pero unas zapatillas en función del peso de cada uno, con una suficiente amortiguación para evitar precisamente daños pues en lo que es en ligamentos, en rodillas, que normalmente siempre tenemos esos problemas, pues precisamente comprándonos unas buenas zapatillas pues nos evitarán esos problemas iniciales.
Bueno, ahí queda ese detalle del vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid. Alegría en Vallecas, gana el Rayo 1-0 al Granada, termina el partido, estaremos en un ratito con Javier Bonet. Pero un hombre que precisamente a veces tiene que andar cuidándose de esa manera es nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que también va a disputar la San Silvestre y que nos cuentas, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Bueno, la San Silvestre es una carrera muy especial. Yo siempre digo que uno en Navidad, y seguro que tú, querido oyente, puedes certificar esto, tiene su agenda. Todos tenemos nuestra agenda de Navidad. Más obligada, más improvisada, más cambiante, menos cambiante. Pero la Navidad, desde el sorteo de la lotería hasta después de la llegada de los Reyes Magos, es una agenda constante. Y todos tenemos nuestras tradiciones y nuestras cosas que solemos hacer cada Navidad. Y para mí, por ejemplo, la San Silvestre forma parte de mi agenda de Navidad, en un día muy especial como es el 31, la Nochevieja, ¿no? Una noche que creo que familiarmente es importante para todos. ¿Por qué me gusta la San Silvestre? Por muchos motivos. Primero, porque tienes Madrid a tus pies. O sea, el privilegio de correr con Madrid sin coches para ti, el asfalto para ti. Y hablamos de la Castellana, de Serrano, de Cibeles, de la zona de Atocha, de Ciudad de Barcelona, de ese barrio maravilloso de Vallecas. Creo que eso es un privilegio para un corredor popular espectacular. De noche, con todo iluminado, Madrid a tus pies. Es un privilegio que los madrileños tenemos que valorar, porque es una auténtica maravilla. Es importante el apoyo de la gente. Yo creo que la San Silvestre cada uno se la toma como quiere. Hay gente que se disfraza, gente que se divierte, gente que va a hacer marca, gente que va al límite, pero todos sentimos el apoyo del público. Hay más gente en algunos lados y menos gente en otros. Pero, por ejemplo, pasar, qué sé yo, por la calle Serrano, con la gente abrigadita, aplaudiendo, dándote ánimo, subir esa avenida de la Albufera, repleta, a un lado y a otro, con la gente entusiasmada, sintiendo la carrera como parte de su barrio. Eso es una auténtica maravilla. Para mí es una tradición. La corro desde hace muchos años con Carlitos Rodríguez, mi compañero. Él me metió el veneno de esta carrera y creo que hacernos una foto el 31 de diciembre, cerquita de la Castellana, antes de salir, es una tradición, es un veneno, una dosis de vitamina que necesitamos los dos y que creo que nos viene de maravilla. Bueno, este año voy a intentar correrla a tope. Vamos a ver cómo llegamos al 31 de diciembre. Tengo una buena marca para mí, para un corredor amateur y popular un poquito malillo de la temporada pasada, del año pasado. Y al final yo siempre digo que tengo dos sueños imposibles. Uno, contar una final de Copa del Rey del Rayo Vallecano. Y otro sueño imposible, entrar en Vallecas un día corriendo la San Silvestre Internacional, que si no lo sabéis, hace falta una marca realmente importante para poder estar ahí, no entre los mejores, pero sí entre los que más corren, ¿no? Digamos, de todo el atletismo popular, y ya en la San Silvestre Internacional hablamos de atletas de otro nivel, que están bajando de 30 en un 10K, que es una auténtica barbaridad. Bueno, lo vamos a intentar. Este año va a ser difícil, pero ojalá algún año podamos contar que entramos en la San Silvestre Internacional en el Estadio de Vallecas, que personalmente sería una de las grandes emociones de mi vida. Es una gran carrera, forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestra Navidad, pero eso sí, creo que hay que cuidarla. El negocio es importante, pero la pasión siempre es más importante que el negocio. Es un poquito cara y están descuidando un poquito la bolsa del corredor. Esto lo digo como corredor amateur. Un poquito cara y descuidando detalles esenciales de una carrera con mucha solera. Que la disfrutéis, que la corráis, que la animéis y que la soñéis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias, Carlos. Dan ganas de apuntarse escuchando a Carlos Sánchez Blas, cómo lo vive, cómo se disfruta. Y luego es verdad que él lo estaba diciendo, esa diferencia entre el popular y ya la de élite, la profesional, ese salto, qué importante y qué difícil debe ser darlo. En cualquier caso, se disfruta de las dos pruebas.
Sí, se disfrutan de las dos pruebas. Para este año, para correr la internacional, pues se requiere una marca de menor de 39 minutos en una serie de pruebas de homologada de 10 kilómetros para los hombres y de 45 minutos para las mujeres. Realmente no están al alcance de cualquiera, pero bueno, hay mucha gente que efectivamente puede conseguir esas marcas y lo importante es eso, saber distinguir, saber dónde estamos también cada uno y muchas veces no querer sobrepasar nuestra capacidad, porque ahí donde está la diferencia entre el deporte, salud y luego pues lo que es la élite, que son las personas que realmente pueden vivir o pueden mantener lo que es esa actividad deportiva como su meta.
Carlos Rodríguez, compañero que está con el partido del Athletic Bilbao Real Madrid, pero que ha mencionado evidentemente Carlos Sánchez Blas con el aspecto de que los dos y que tú fuiste el que llevaste hacia la prueba. Bueno, no sé qué más nos queda de comentar. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo es tu ritual para ese día tan especial?
Sí, bueno, yo estoy con lo que ha dicho Blas. Yo hace muchos años, evidentemente porque tengo más años que Blas, unos cuantos más que Blas, lógicamente que la vengo corriendo. Bueno, unos cuantos. Pero es verdad, sí, él no estaba muy convencido en aquel entonces por aquella primera edición que corrimos ya hace unas cuantas temporadas y luego hay que ver, ¿eh? Y además siempre le hago la misma broma. Aquel día que además yo creo que ha debido de ser la última San Silvestre en la que cayó una cantidad de agua, bueno, tremendo. Yo vi unos charcos, llegamos absolutamente calados a Vallecas y me acuerdo que siempre le decía lo mismo, ¿no? Digo, joder, yo el primer año te fui esperando continuamente, no corrías absolutamente nada, ibas asfixiado y yo continuamente detrás de ti. Y ahora es dar el pistoletazo de salida, te veo el culo subiendo Concha Espina y en cuanto vuelves Serrano, si te he visto no me acuerdo. Con lo cual, bueno, pues sí, pero es igual. Al final, como él dice, siempre estamos juntos en la salida, calentando y activándonos antes de que arranque la carrera. Y luego, por supuesto, siempre quedamos en la meta, ¿no? En Vallecas, ahí para tomarnos, en fin, una cervecita o lo que se preste para celebrar la carrera. Y es parte, como él dice, de la tradición navideña. Ya la tenemos absolutamente incorporada. O sea, una Navidad, una noche vieja sin correr la San Silvestre, como que se te hace raro. Y bueno, yo lo aconsejo porque además viene muy bien, Delfa, de cara al apetito que luego te abre. Bueno, luego llegas a casa con un hambre que te comes la cena o dos cenas de noche vieja, si es posible. Sí, sí, absolutamente.
Estoy viendo una foto de los dos hace tiempo corriendo la San Silvestre con una camiseta que pone Yo Escucho Onda Madrid. Una foto preciosa, por cierto, de los dos. La voy a compartir en las redes sociales de XT Onda Madrid.
¿Y Luis Canfrán cómo lo vive? ¿Cómo es ese ritual?
Bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de, aunque empecé a correr tarde, pues las veces que he participado de la San Silvestre Vallecana ha sido la internacional. Y entonces se vive de otro modo. La internacional, cuando tú estás calentando, está viendo a calentar pues a toda la élite, todos estos que, como decía Antonio Sabugueiro, pues son, vienen ya con un fijo para poder correr y que sabes que eso sí que le vas a ver en la salida y no la vas a ver más, pero por lo menos está viendo mientras están calentando y la verdad que es una maravilla poder correr junto a ellos.
Bueno, hemos hablado de mucho deporte, de mucho atletismo. Me apuntaba ahora María Ángeles Farreni, que no se me olvidara decir en un mensaje, que los chavales cuando hacen deporte, cuando además, por ejemplo, en atletismo tienen esas pruebas o están en Gallur o en otros recintos, acaban sacando mejores notas, porque todo suma, ¿no? Esa manera de lo mismo que a Carlos le da por comer en Nochevieja ya, porque va ahí deseando. A los chavales más jóvenes también les ayuda a estar con otro ánimo, ¿no? Lo que decíamos, esa palabra clave en la San Silvestre de este año, las endorfinas, que no lo voy a decir bien ninguna vez.
Bueno, la verdad que lo que hemos hablado antes, un chico que es capaz de ahora con estos fríos de sacrificarse para poder ir a entrenar, pues tiene una fuerza de voluntad que luego también lo aplica a su vida diaria, lo que es ese esfuerzo, ese sacrificio, que sabe que luego al final da resultados. Cuando luego van a una competición, pues ven que están mejorando sus marcas y que al final pues les sirve para ya no solo para la vida atlética, sino también para su vida personal. Sirve para eso, para mejorar los estudios. Además, ese cansancio, pues también cuando llegas a casa, pues muchas veces evita el que te estés levantando de la silla para hacer otras cosas y ponerte con los estudios de una manera más importante. Además, también vienes de una parte del colegio en el que tienes la cabeza llena de todos los estudios, lo que has estado, las asignaturas que estás dando. Vas a entrenar, te cansa físicamente, pero se te olvida todo lo que has estado en el colegio.
Pero incluso, o sea, a los niños les viene maravilloso, y pero a los adultos también, o sea, es que...
También.
Claro, es que hacer ejercicio te genera una felicidad, que son esas que no voy a decir, que no te salen a ti.
Las endorfinas.
que claro, solo lo consigues así, y es maravilloso, ¿no? Esa sensación es maravillosa.
Sí, yo puedo decir que yo empecé a correr por quitarme del estrés del trabajo, y la verdad que he comprobado que efectivamente es así. O sea, una vez que tú sales a, te pones las zapatillas, sales al parque a correr, haces unos kilómetros, llegas a casa, te pegas una duchita y la verdad que te quedas nuevo. O sea, todos los problemas que tienes se te han olvidado, los has dejado ahí en las zapatillas.
Por el camino, correcto.
Bueno, pues hemos hablado mucho de atletismo, de la San Silvestre, de la Federación de Atletismo de Madrid, del trabajo en el Polideportivo Gallur, y hemos contado con la presencia del vicepresidente Luis Canfranc. Muchísimas gracias por visitarnos y por hacernos disfrutar también con esas ganas de transmitir desde aquí, desde Onda Madrid, la importancia del deporte y cómo se trabaja desde la Federación.
Venga, de acuerdo, gracias también a vosotros.